yo hoy quiero solamente animaros a que la iglesia y la risa no están peleadas. Dios y la risa no están peleadas. Nuestra relación y la risa no están peleadas. Mira, la Biblia no es tan seria. Déjame mirar algunos pasajes. Lo hago con un poco de temor porque no causan risa. Además, lo probé con mis hijos. Mira, ¿qué os parece este pasaje? ¿Os hace reír? Y se quedaban así como diciendo, papá, pues ni lo entiendo ni me hace reír. Así que tenemos que ponernos en el contexto. La Biblia no es tan seria como pensamos. Ayer en el grupo casero tocamos este texto, pero es la transfiguración de Jesús. Y no es el hecho en sí lo que da risa, sino cómo Marcos describe la transfiguración de Jesús. Que nosotros lo leemos y no caemos en cuenta de lo que está pasando. Marcos era joven y lo explicaba todo rápidamente. Incluso lo explicó tan rápidamente que usó un lenguaje excesivamente coloquial para un momento tan trascendental como la transfiguración de Jesús. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y se los llevó aparte, solos, a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes. Y Marcos dice, pero tengo que explicar cuán resplandecientes. Muy blancos, pero más que muy blancos, como la nieve. Y dice, pero tiene que ser más todavía, porque tienen que entender lo que está. Tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Bueno, eso es súper coloquial. ¿Cuál sería nuestra traducción? Tanto que ni aun con Ariel puede dejar, ni aún, sí, mira que le da vueltas a esto, va a hacerlo bien. Tanto que ni aún con Ariel se pueden dejar tan blancos. Y Marcos usa esa expresión. Claro. Súper coloquial. Espera, que ahora viene. Voy a quitarlo porque si no queda un poco ridículo. Pero, ¿entendéis? Está en un momento súper especial. Jesús está demostrando que Él es Hijo de Dios. Que se transfigura quiere decir que se transforma y delante de él es como que se muestra de una forma glorificada. Y Marcos en su juventud y deseo de expresarlo, va y suelta esto. En el Evangelio. ¿Por qué nosotros no lo vemos? Porque claro, nosotros lo hemos leído tantas veces que ya nos parece totalmente común. Pero hay algunos detalles más. La Biblia no es tan seria como pensamos. Seria como pensamos entre comillas, ¿eh? Todo lo que dice sí es serio. Pero cierto joven que seguía cubierto... Ah, bueno, te explico la historia. Capturan a Jesús, se lo llevan. Estaban en la casa de un joven. El joven ve que se llevan a Jesús y estaba dormido. Antiguamente, bueno, y hoy actualmente, no quiero saberlo, hay gente que lo hace, se dormía desnudo. Se tapaba con las sábanas. Este joven que ve que se llevan a Jesús quiere seguir a Jesús. Pero ¿dónde se llevan a Jesús? Yo voy a ver a Jesús. Se levanta y se pone la sábana, ¡fum! Y se va a ver a Jesús. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Este joven es Marcos. Ahora quiero que penséis en la escena del que va a coger a Marcos, coge la sábana, se queda con la sábana y de repente ve el... Voy a decir así, no está grabando, ¿no? ¿Sí? Ve el trasero blanco de Marcos corriendo y escapándose hacia afuera. ¿Por qué Marcos escribe esto? Marcos escribe este episodio cuando ya Jesús ha resucitado. Para él yo creo que es una anécdota que él recuerda de sí mismo y que a él mismo le produce gracia. Fíjate lo que me pasó a mí. Solamente aparece en Marcos. He intentado buscar una foto de Marcos corriendo. He encontrado la foto de Marcos corriendo. Espero que nadie se escandalice. No, corría demasiado y solo ha quedado la sábana, Son escenas que nosotros leemos y entonces empezamos a pensar. Yo he predicado sobre este texto, jamás lo he enfocado hacia el humor, pero he predicado sobre la pasión de Marcos por seguir a Jesús, el valor de Marcos de seguir a Jesús, y a lo mejor Marcos lo estaba escribiendo aquí y cuando él mismo lo escribió le produjo carcajada como diciendo, fíjate qué escena, yo corriendo y todos mirándome y el soldado con la sábana diciendo, bueno, ¿y este a dónde va ahora mismo? Jesús tenía buen humor. ¡Ay, señor! Vale, espera, perdóname. Estas son cosas de los ordenadores que... Jesús tenía buen humor. Y quiero... Si todo va bien... Quiero que veáis este trozo es de la película de la Pasión de Jesús. De toda la película de la Pasión de Jesús, este trozo a mí me impactó. Fíjate que hay trozos como para impactar y todo, ¿eh? Pero este trozo me impactó porque presenta a un Jesús... que yo creo que yo no lo hubiese podido plasmar de esa forma, pero siempre he pensado que es así, incluso cuando hablaba con la gente la semana, porque siempre tanteo, digo, voy a hablar del humor en la Biblia, y todos me decían, sí, yo creo que Jesús tenía humor. pero tú lees en los evangelios y te cuesta sacar el humor. Es más, a veces lo que vemos es alguien que, madre mía, nos daba o daba unas respuestas tremendas, pero tiene humor y veremos. Y mira esta escena, si todo va bien, si va mal, lo vamos a saltar como que no ha pasado nada. Está dormido, ha salido algo. Ahí. Jesús haciendo una mesa, ¿eh?
Yeshua. Tres.
Quina.
Lemne.
Irin
Segi. Hi. Lemne.
Ben Mashkarasir.
Retemekel. Aim. Atirde.
Le. Retemekel kidna. Shokan Elaya. Karthi won Elayan. Lao better pain.
Ulal min lejta.
Mi?
Ej, la, la, la. Hejre dej fodat mi stane. De trantin ul. Ua, tulja daje.
Dadme tiempo. ¿Pensáis que Jesús era así? A mí me parece un hijo normalísimo con una madre normalísima. Incluso cuando vi esa escena es que me llamó mucho la atención por la forma tan amigable con la que Jesús trataba a su madre. Y que nos cuesta mucho pensar de esa manera, porque es como ya desde que a los 12 años se perdió con los... se perdió entre comillas, estaba hablando con los sabios y sabía muchas cosas. No sé, ya de repente se me vuelve como una persona tan seria, que sabe mucho, que siempre está hablando con consejos sabios, que no puedes equivocarte nunca delante de él. Aquí veo un Jesús totalmente natural, normal, incluso que se ríe. Lo de la invención de la mesa alta no creo que es parte de la historia, que es, eso no es verdad, ¿eh? O a lo mejor sí, quién sabe. Jesús tenía buen humor. Yo no sé, en el colegio, cuando vosotros ibais al colegio y recordáis, a los niños se les pone motes. Hasta tal punto que hay niños marcados por los motes. Yo era el que ponía los motes. Soy consciente de que marqué algunos, pero bueno, eso ya es el pasado. Ya he cambiado. Bien. Pues Jesús también, con sus discípulos, ponía motes. Y los motes que nosotros conocemos de sus discípulos son motes que son tan conocidos para nosotros que nos parece todo pues súper normal. Para que veáis algunos motes, a Tomás se le llamaba mellizo, nosotros lo conocemos como Dídimo, pero Dídimo significa mellizo o igual. ¿Y por qué le llamó a Tomás así? Hay una explicación, o hay gente que ha pensado una explicación. Hubo dos Santiago, uno se le llamó el menor, pero pensamos que era menor porque era menor de edad, pero en realidad la palabra menor significa otra cosa. A Simón se le llamó Pedro, pero eso es como estamos tan acostumbrados a Pedro, no entendemos lo que Jesús le estaba diciendo. Muy bien. A Tomás se le llamó mellizo Dídimo porque... Santiago. Y a Pedro se le llamó Pedrusco. Yo veo a Jesús diciendo, bueno, a ver, mis discípulos, ven, tú eres Tomás, mira, como te pareces mucho a mí, a ti te llamo Dídimo, porque somos parecidos. Maru dijo, uy, ¿no será el que habrán crucificado en la cruz a Tomás en vez de Jesús? No, no empieces, no vamos por ahí. Se parecían un poco. Luego hay otro que era Santiago y le llamaron menor, pero no porque tenía menos edad, era chiquitín, es como llamarle Santiago el enanito. Bien, entonces le pusieron ese nombre, Santiago el pequeñín. siempre sin ofender y en una relación de mucha amistad. Y luego a Pedro, a Simón le llamaron Pedro, que significa pedrusco, pero para que entendamos bien lo que estaba diciendo, le estaba diciendo pedazo de piedra sin labrar. Yo lo hubiese llamado zoquete, o le hubiese puesto cualquier otro nombre así. Pedro tenía esa relación con los discípulos. Es verdad que todos estos nombres también tienen luego su base al final, y por qué Pedro le llamó pedrusco sin labrar, y cómo vemos que Pedro al final se convirtió en una parte muy importante de la iglesia. Pero mira a Jesús más. Quizás no es humor, pero es forma de tratar a las personas, y forma de tratar especialmente a los niños. Dice en Marcos 10 que él, tomando a los niños, tomándolos en los brazos y poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Dice Mateo solamente que los bendecía. Mateo nos presenta a un Jesús como que pone a los, como hago yo aquí, pone a los niños delante y Jesús así, yo os bendigo y fuera. Pero Marcos, en su forma de expresar, está diciéndonos algo más. Jesús cogía a los niños, los ponía encima de él, los abrazaba y los bendecía. Es una imagen de Jesús totalmente distinta a la imagen distante que podemos tener acerca de él. Jesús quizás aquí no muestra su humor, pero sí muestra su cercanía y su relación con las personas, que hace que sea un Jesús mucho más sensible a las personas, mucho más afable a las personas, e incluso un Jesús con el que podemos acercarnos y reírnos y hablar con él. Mira Jesús. Jesús dijo frases como esta: entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina. Claro, se me ocurren muchísimas versiones actuales para esto, que no voy a decir ninguna, piensa tú la que quieras, ¿bien? Pero en realidad sobra ese echado a la letrina. En realidad todo lo que entra en la boca va al vientre. Ya sabemos que es echado a la letrina. Aquí Jesús rompía los esquemas de las personas. ¿Por qué dice Jesús, el gran maestro, esta frase que es tan fea y tan vulgar? Y mira, piensa en más escenas, piensa en Zaqueo. Zaqueo era una persona pequeñaja que se subió a un sicómoro, y Jesús pasaba por ahí y de repente mira arriba y ve a Zaqueo. Vosotros pensáis que Jesús estaría serio: Zaqueo, baja del árbol. Yo veo que Jesús le entraría hasta un carcajada: pero ¿qué haces ahí, hombre? ¿Qué haces ahí? Y luego Zaqueo no era cualquier Zaqueo, cualquier persona, era el jefe de los publicanos. Es como si el jefe de Banesto se sube a un arbolito para esperar a que pase, pero bueno, no sé quién es el jefe ahora, es igual, lo quitarán pronto, pondrán otro. Que bájate de ahí. Veo mucho humor. Mira las relaciones de Jesús con las personas. Jesús se juntó con publicanos, pecadores, con niños, con mujeres. Lo pongo aquí porque antiguamente las mujeres tenían un estatus distinto, no es porque por nada especial. Con prostitutas, con ladrones, con revolucionarios, con pescadores, con enfermos. Jesús se acercó a toda esta gente que la sociedad lo rechazaba. Y esta imagen de Jesús es un Jesús que está riendo, un Jesús que está hablando. La conversación con Zaqueo, en vez de ser a lo mejor una conversación doctrinal donde se nos presenta todo desde la A hasta la B, quizás Jesús empezaba a reír con Zaqueo. Y mucha de la conversación se basó en humor, en risas, en conocernos, en estar cerca, en dejar que Zaqueo hable, en que Zaqueo escuche a Jesús. Mira esta otra frase: ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir un codo de estatura? ¿Qué sentido tiene? Quizás cuando la dijo, pues despertó el interés de la gente. Es verdad. Y para un maestro teólogo decir esta frase, pues dices, pues, es verdad. Jesús tenía humor. Por eso quiero que tengáis la licencia de poder leer la Biblia con humor. La segunda alimentación de los 5.000, que fueron 4.000, cuando Jesús está diciendo a los discípulos, bueno, dadle vosotros de comer, puedes entenderlo como que Jesús estaba probando muy serio, diciendo, a ver, dadle vosotros de comer, a ver si habéis aprendido. O como tomarlo como alguien que con humor y con misericordia infinitísima dice a los discípulos, bueno, venga, dadle vosotros de comer, ya habéis aprendido, ya esto. Y Jesús, mirando con una sonrisa a los discípulos como a sus hijos, a ver cómo actuaban. La historia cambia radicalmente. Es como cuando nosotros nos acercamos a Jesús, el trato que él tiene con nosotros puede ser un trato totalmente distinto. Leer la relación de Jesús con los discípulos con una gota de humor o con una gota de cercanía, o viendo a un Jesús no tan distante a las personas, no tan frío a las personas, ayuda mucho a entender lo que nos está intentando enseñar. Siguen los episodios interesantes, vamos a decir, Hechos de los Apóstoles. Resulta que está toda la iglesia orando por Pedro porque está encarcelado. Milagrosamente Pedro sale de la cárcel. Vale, entonces vamos a ir al versículo 7, que está ahí, ¿lo veis? 7. Muchos estaban, vale, muchos estaban allí reunidos orando. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio y salió a atender una muchacha que se llamaba Rode. Busqué lo que significa Rode para ver si significaba despistada o algo así. No, significa rosa, ¿bien? Rode, la cual, al reconocer la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta, y ellos le dijeron, pero estás loca. Pero ella aseguraba que sí, que estaba en la puerta. Entonces ellos dijeron, es un ángel. Y Pedro persistía en llamar, oye, que estoy aquí, que me abráis la puerta. ¿Qué ocurre en esta escena? Rode descubre a Pedro y Rode va corriendo. Todos celebran que Pedro había salido de la cárcel. Que bien, Pedro ha salido de la cárcel. ¿Y dónde está Pedro? Esperando en la puerta, llamando a la puerta. ¿Te imaginas lo que los apodos, no, los motes que le pondría a esta chica a partir de ese momento? Rode la despistada. Y Pedro llamando a la puerta, oye, que quiero entrar, que he salido de la cárcel, que soy yo. Una escena que cuando la leemos así fríamente, pues parece como que, bueno, no ha pasado nada o lo que sea. Cuando te intentas meter en el papel, ves que ahí ocurre una escena donde posiblemente los discípulos luego estuvieron mucho rato hablando o mucho tiempo hablando de lo que estaba sucediendo. Más risas. Estas son las risas que provoca la incredulidad. Y esta risa es la primera que me vino a la mente, es la risa de Abraham. Y dice, entonces Abraham, todos conocéis a Abraham y Sara, todos sabéis la historia de Abraham y de Sara. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Mira, este río es carcajadas. No es que se... así, ¿no? Carcajadas profundas de lo que le estaban diciendo. Y dijo en su corazón, ¿a un hombre de 100 años habrá de nacerle un hijo? ¿Y Sara ya de 90 años habrá de concebir? Y dijo Abraham a Dios, bueno, ojalá viva Ismael delante de ti, respondió Dios. Delante de ti. Y respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Isaac, confirmaré mi pacto con él como pueblo perpetuo para su descendencia después de él. ¿Qué ocurre en esta escena? Abraham recibe la promesa, ¿cuántos años tenía? 100 años. Bueno, no quiero explicar lo que pasa a un cuerpo de 100 años, ¿vale? Ni lo que puede hacer ni lo que no puede hacer. Cuando empezaba a leer otras versiones cómo explicaban todo eso, había algunos súper atrevidos que explicaban de todo, que seas lo más atrevido que quieras para entender lo que estaba pasando, qué es lo que produjo tanta gracia, ¿verdad? Pero Dios, si así entre nosotros, si no funciono, de verdad que ya por mucho que me esfuerzo ya nada. Y entonces claro, lo que produjo fue una carcajada en el propio Abraham, porque realmente es así. Ahora quiero que veáis por las dos vertientes. Primero, el humor de Dios de escoger a una persona tan mayor. Pues anda que no había gente joven por ahí para poder tener a un hijo. Solución de Abraham. Dice, bueno, pues dale vida a Isaac porque... Perdón, a Ismael, dale fuerzas a Ismael porque yo, Dios, no las tengo. ¿Vale? Dale vida, bendícele y que siga adelante. Pero la risa sigue porque Sara también se rió. Después le preguntaron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, allí en la tienda. Entonces dijo, bueno, de cierto, volvería a ti el próximo año. Y para entonces, Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara, que escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él, Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, otra lo repite, y a Sara se le había cesado el periodo de las mujeres, y se rió, este río es carcajadas, ¿vale? Son como carcajadas por dentro, pero es carcajada, es la palabra carcajada, distinto a burla o risitas. No, es carcajeó Sara en sus adentros pensando, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. O sea, aquí Sara, fíjate que no solo se echa la culpa a ella, sino a Abraham otra vez, ¿vale? Dice, después de que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Acaso hay alguna cosa difícil para Dios? Y al tiempo señalado volveré a ti, para entonces Sara tendrá un hijo. Y entonces Sara tuvo miedo y negó diciendo, no, que no me he reído. Y le dijo, sí te has reído, que te hemos escuchado. Tuvieron un hijo. ¿Cómo se llamó el hijo? ¿Qué significa? Risa. Risas que causan la incredulidad. Dios puede hacer muchas cosas. Pero ves episodios que nosotros a veces los tomamos y empezamos a estudiar cómo era Abraham, qué gran hombre, y Sara, qué gran mujer. Pero dentro de todo esto hay personas naturales con reacciones absolutamente naturales, con cuerpos absolutamente naturales y con la edad absolutamente natural para sentir, pensar y tener lo mismo que nosotros tenemos. Una última cosa de risas, de duda. Entrando Jesús a una casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre de la niña, una niña que había muerto, y lloraba y todos le hacían lamentación por ella, pero él dijo, bueno, pero no lloréis, si no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban todos de él. ¿Por qué dijo Jesús eso? Quizás quiso mover absolutamente todos los cimientos de estas personas. Si la niña no está muerta, pero ¿cómo no va a estar muerta si está ahí? Y estamos viendo cuando estaban ya haciendo, vamos a decir, el luto o todo lo que proviene después de una persona muerta, que han cerciorado que está muerta, llega Jesús y dice, no, si está dormida. Jesús quería provocar algo en las personas. A veces la risa nos la provoca el hecho de no creer que Dios puede hacer grandes cosas. Mi texto estrella. Hemos llegado. Nunca jamás, fíjate, había leído esto, pero me ha encantado. Y tengo varias razones que vais a descubrir. Después que Eliseo salió de allí, porque hay risas que son muy peligrosas. La idea es, lo que quiero es, podemos reírnos, pero nunca podemos burlarnos de las personas. Nunca puedes usar la risa para aplastar a las personas. Eso no está permitido. Es ahí cuando la Biblia reacciona y dice, no es ese tipo de risa. Aquí tenemos a Eliseo. Parece que Eliseo era un poco calvo. ¿Vale? Entonces, después Eliseo salió de allí hacia Betel y subía por el camino cuando unos muchachos salieron de la ciudad y se burlaban de él. ¿Y qué le decían? ¡Sube, calvo! ¡Sube, calvo! Ojo al parche, ¿eh? No, es que a partir de ahora el que me llegue a calvo o lo que sea, le saco este texto. Y entonces miró hacia atrás Eliseo y los vio y los maldijo en el nombre de Jehová, y salieron dos osos del monte y los despedazaron, y despedazaron a 42 de esos muchachos. ¡Qué risa, eh! Yo como futuro calvo, que para dónde vamos, pues hombre, este texto pues nos da un poco de aliento. Hay risas que son peligrosas. Y en eso tenemos que ser muy sensibles. Hay momentos que podemos reírnos con total libertad. Y voy a decir, en la iglesia es un sitio donde podemos reírnos con total libertad, siempre y cuando seamos conscientes de que nuestras risas no están haciendo daño a las personas. Cuando Jesús pone motes a los discípulos, lo hace con un cariño que ninguno de ellos se siente ofendido. Ahora no vamos a coger en la iglesia a decir, a ver, tú, Andrés el gafotas, tú, calvo, tú. No, yo no estoy diciendo nada de eso, ¿bien? Pero todo tiene que estar rodeado de cariño. Pero sí estoy diciendo que en la Biblia se nos da licencia para usar la risa. Se nos da licencia para usar el humor. Que el humor no está reñido con la seriedad. Que el humor no está reñido con Jesús. Y que Jesús mismo, a su manera, incluso en los evangelios, a su manera, en los hechos de los apóstoles, a su manera, vemos pequeñas gotitas de humor. Cosas escritas para causar una reacción en las personas que están leyéndolo. Tienes motivo para reír. Dice, aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Y esa risa es carcajada. Salmo 26:2, que hemos leído, entonces nuestras bocas se llenarán de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con ellos. Viene el 2009 y hoy solamente quiero decirte que lo afrontes con una sonrisa, como dice el papel que os he dado. Sonríe, mira todo lo que Dios ha hecho por ti. Oramos. Señor, te damos muchísimas gracias por ser un Dios tan perfecto como eres. Te damos muchas gracias por el humor. Te damos muchísimas gracias porque tú has puesto esa herramienta en nosotros muchas veces para sacar muchas cosas que tenemos dentro y quitar tensiones, pero también para hacer que las relaciones sean mucho más fáciles. Te damos gracias por poder pensar en ti de esta manera. Te damos gracias por estos pequeños detalles que nos ayuden a verte realmente como un Dios muy cercano a nosotros, como un Dios que nos comprende, como un Dios que nos deja ser como tú nos has hecho ser, como un Dios que aparte de ser serio y mostrarnos un mensaje totalmente serio, un mensaje de salvación, un mensaje de verdad, un mensaje que nos lleva y nos acerca a ti. Es un mensaje, Señor, también que no está reñido con el humor, con las risas, con el pasarlo bien, con la alegría. Y lo que queremos es, como cristianos, que tenemos muchísimos motivos para reírnos por todas las cosas que tú has hecho por nosotros, lo que queremos es mostrar al mundo eso. Tú eres un Dios que nos da felicidad. Tú eres un Dios que nos da alegría. Tú eres un Dios que nos da motivo para reírnos. Tú eres un Dios que nos permite tener relaciones totalmente desenfadadas donde podemos reírnos y compartir cosas que sean alegres. Y Señor, queremos saber compaginar todo eso y disfrutar. Y darte las gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Darte las gracias por sacarnos de donde estábamos. Darte las gracias por tenernos ahora donde estamos. Y darte las gracias por el futuro tan perfecto y maravilloso que tenemos contigo. Darte las gracias por poder hablar contigo de forma natural, por poder ser corregidos por ti, por poder reírnos contigo, por poder ser tus amigos. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar una canción de gracia. Pobre. Se exalta nuestro Dios.